Dios los bendiga, músicos. Es bueno estar con ustedes aquí esta noche, amén. Solo queremos entrar en la palabra esta noche mientras están de pie. Les pediré que recuerden al hermano Baker en oración. Nos está sintiendo bien hoy. Por supuesto, está confiando en el Señor por su sanidad. Amén. Creemos que Dios es nuestro sanador, no importa por qué estemos pasando. Amén. Así que Él necesita un toque en su cuerpo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a tomar un pequeño tema aquí esta noche. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos leído eso muchas veces, pero yo creo que nunca podemos leer esa suficiente hasta que penetre. Él los ha bendecido. Amén. Dice, léanlo, Él me ha bendecido a mí con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Dice, según nos escondió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Y quisiera leer un verso aquí en el Lucas capítulo 15, versículo 32. Solo un versículo de la parábola del hijo pródigo. Versículo 15, 32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Hombre, aleluya, inclinemos nuestro rostro para orar esta noche. Padre, simplemente somos tan privilegiados de poder reunirnos de nuevo, Señor, de llamarte nuestro Padre, Señor, de conocerte es vida, Señor. Y estamos tan agradecidos, Padre, por ti, por tu palabra. Y, Señor, no merecemos nada más que muerte, Señor, pero sin embargo tu gracia nos encontró. Señor, y ha derramado abundantemente sobre nosotros toda bendición espiritual, y estamos agradecidos esta noche, Señor. Sin nada más, queremos expresar cuán agradecidos estamos contigo, y Señor, te honramos, y Señor, queremos honrarte por medio de nuestra obediencia a tu palabra, y pido que tu palabra hable a nuestros corazones esta noche. Ruego que tu Espíritu venga, unja tu palabra, Padre, ayúdanos, Padre, aunque estemos cansados en el cuerpo esta noche aquí, Señor, pero sabemos que nuestra alma está hambrienta por más de ti. Padre, queremos elevar a nuestro pastor esta noche en oración y pedimos que toque su cuerpo, Señor, y tú eres su sanador, Señor. Tú recibiste esas latigazos para su sanidad y creemos de que tú eres su sanador. Te agradecemos, Señor, y en el nombre del Señor Jesucristo oramos. Pueden tomar asiento esta noche. Quiero agradecer a aquellos de ustedes que oraron por mí mientras estaba viajando este fin de semana. Fuimos allá a Anchorage de regreso en tiempo récord. Fui el viernes y regresé tarde el domingo en la noche y llegué a casa a mediodía del lunes. Tuvimos buenos servicios ahí durante el servicio del fin de semana y disfrutamos la presencia del Señor y el compañerismo de los santos ahí. De hecho, más o menos como sucedería, tomé esta misma escritura de Efesios 1 para mi texto en uno de los servicios ahí. Pero es un tema completamente diferente y esta noche queremos hablar sobre aceptos en el amado. Y dice aquí: para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual Él nos ha hecho aceptos en el amado. Y eso es para alabanza de Él, la alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia no es simplemente gracia, es gracia gloriosa. Así que ustedes han sido hechos aceptos en el amado para la alabanza de la gloria de su gracia. Y entonces queremos más o menos hablar esta noche de qué significa esto y cómo Él fue acepto, y Él siendo acepto significa que ustedes son aceptos. Amén. ¿Y qué significa ser acepto? Esa palabra ahí, amados, somos aceptos en el amado. Eso es, de hecho, esa palabra, agapo, la palabra para agape, el amor de Dios, aquellos que han sido aceptos en el amor de Dios. Amén. Y eso, acepto, significa altamente favorecidos o encantadores o honrados con bendiciones. Así que no solo satisfacción, no solo suficientemente buenos, sino aceptos, bienvenidos, amén, adecuados para pertenecer. Y saben, hemos visto diferentes temas acerca del raro. Hermano Branham predicó sobre el raro. Y parte de entender de que eres un raro significa de que encajas en alguna parte, no encajas con el mundo simplemente. Pero eres acepto en el amado. ¿Quieres saber dónde encajan? Ahí es donde encajan. Amén. Ahí es donde pertenecemos. Y hay algo con respecto a saber dónde perteneces. Amén. Hay algo de con respecto a pertenecer. La gente quiere pertenecer a algo. La gente está buscando clubes o cosas sociales, cosas donde se sienten cómodos en pertenecer. Se sienten como que encajan. Dicen, yo fui hecho para esto. Esto es lo que yo era destinado a hacer. Oye, este es mi pueblo. Y uno... Este es mi tribu, este es mi gente. Bueno, nosotros somos aceptos en el amado. Amén. Ahí es donde encajamos. Amén. Y como uno que ha sido recibido con gozo, porque ahí es donde ustedes se supone que deben de estar. Amén. Y como leímos aquí, solo un versículo de la historia del hijo pródigo. Amén. Él pertenecía en esa familia. Él no pertenecía fuera en el mundo. Él no pertenecía allá afuera con todos sus amigos que estaban tratando de usar su dinero para su propio disfrutamiento y dejarlo quebrado o en bancarrota y comiendo basofia de los cerdos. O sea, ahí no es donde pertenecía. Él pertenecía con su familia. Y dice, es necesario hacer fiesta porque ahí es donde debe de estar. Regocijémonos. Estaba muerto y ahora está vivo. Estaba perdido y ahora es hallado. Es tan grande ser amado en el acepto en el amado. Amén. Aunque nos sintamos indignos. De hecho, somos indignos. El pródigo no era digno. Él no había hecho nada. Si ven él había hecho lo opuesto de lo que debía haber hecho para ser acepto en el amado, pero reconocemos que lo vil de nuestro pecado y nuestra carne, y muestra la gloria de su gracia. Amén. Muestra cuán grande es su gracia. Nosotros no somos redimidos por haber hecho algo bueno en la carne. Nada. Cero. Negativo cero, no sé, menos que cero. Amén. De hecho, trabajamos en contra de la misma salvación. Nuestra carne es enemistad con Dios, dice la Biblia, así que no hay obra de la carne que te salvó, no hay ninguna obra de la carne en la que te puedes apoyar para entrar en el rapto, no hay obra de la carne que puede santificarte, no hay obra de la carne que puede hacerte acepto en el amado. Amén. Así que solo queremos tomar este pequeño tema sencillo, pulirlo un poquito y disfrutar la pepita aquí un miércoles en la noche. Amén. Que Él nos ha hecho aceptos en el amado. Ahora, Él es nuestro cordero. Amén. Y fue por medio de la sangre derramada del cordero que llegamos a ser aceptos. Y eso comenzó en el Antiguo Testamento, en el huerto, y continuó por Abraham y por todo el camino, donde un cordero, uno inocente, fue sacrificado en vez del pecador para hacerlos aceptos a Dios. Ahora, en eso sabemos que Era una cosa temporal en ese tiempo. Era acepto por un tiempo y luego tenían que hacerlo una y otra vez. Y sabemos que nuestro Cordero, una vez y por todas, dice la Biblia, y para todos los tiempos y por todos los hombres, fue nuestro Cordero sacrificado por nosotros. Pero en Éxodo, él habla sobre la Pascua y queremos ver esto por un poquito aquí. Éxodo capítulo 12, versículo 5, hablando del sacrificio del Cordero. El animal será sin defecto, dice. Era importante, el Cordero mismo, obviamente era importante porque el Cordero tenía que ser acepto para que el adorador fuera aceptado. El adorador no podía ser acepto si el Cordero no era un sacrificio aceptable. Tenían que examinarlo. Dice, el animal será sin efecto macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre los dos tardes. Tomaban el Cordero y tenía un requisito para ese sacrificio. El Cordero tenía que ser examinado perfecto y sin defecto, tan perfecto como un Cordero natural podía ser, porque la vida del adorador dependía de eso. En el Éxodo, el Cordero tenía que satisfacer los requisitos porque el ángel de la muerte pasaba por la tierra. Ellos no estaban jugando. Esto no era bueno, ¿sabes? Tal vez mañana, tal vez el siguiente servicio. No, tenía que ser entonces, tenía que ser exacto, tenía que ser preciso. Amén. Tenían que asegurarse que sabían que ellos tenían un Cordero que era aceptable. Y si el Cordero era aceptable, entonces ellos serían aceptables ante Dios. Amén. Así que tenían que observarlo por un tiempo, tenían que ver defecto porque su misma vida dependían de ello. Amén. Y cuando mataban el Cordero, tenían que fielmente tomar la sangre y aplicarla a la puerta y los postes, y tenían que hacer exactamente lo que el profeta les dijo que hicieran, exactamente lo que Dios, por medio de su mensaje, les dijo que hacer. Ese era el mensaje para el día de ellos, para la hora de ellos. Amén. Ellos no estaban bajo el mensaje de Noé, no estaban bajo el mensaje de Abraham. Todavía estaban bajo la promesa de Abraham, pero estaban bajo el mensaje de Moisés, que estaban saliendo en un éxodo y tenían que seguir sus instrucciones. Tenían que hacer lo que él les decía porque Dios estaba hablando a través de su profeta. Amén. ¿Saben? Qué raro sería si ellos pensaran, nuestro ancestro, él edificó un arca, y eso es lo que Dios requería, así que voy a edificar un arca. No encajaría. El ángel de la muerte no hubiera pasado. Amén. Así que tenían que hacerlo exactamente de la manera en que Moisés les dijo. Y ellos verificaron y doble verificaron y reverificaron y tenían que hacer lo correcto, de que decían lo que él dijo, asegurarse, háganlo correctamente, lean el mensaje por sí mismos, entren ahí y oigan lo que él dice, hagan lo que él dice, amén. Bueno, ¿sabes? El hermano tal y tal dice, no me importa sobre eso. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué nos dijo Moisés? Ellos necesitaban saber, amén, era importante. Una vez que eso era hecho, fielmente obedecían y hicieron lo que les dijo, entonces no importaba quién estaba en la casa, no importa qué habían hecho, estaban bajo la sangre por fe. Amén. No importa qué tan mal se habían errado ni nada, no importa si eran de nacimiento alto, bajo, rico, pobre, no importaba, era la sangre la que importaba, era la sangre de un cordero digno. Amén. Si la sangre del cordero era acepto, todo el mundo en la casa era acepto, pero tenían que estar bajo esa sangre. Amén. No podían simplemente ser simpatizadores con el mensaje. No podían solo decir, yo creo que Moisés era un profeta. Bueno, pero ¿saben lo que él nos enseñó? Bueno, ¿sabes? Vamos, correcto. Ellos tenían que hacer lo que les dijo. Ellos tenían que seguir su testimonio. Yo creo que ese es el mensaje de Dios. Yo creo que ese es Dios hablando. Ahora voy a hacer lo que él dijo que se hiciera. Moisés solo era un buen hombre. Bueno, tenemos otros maestros y tenemos Bueno, si no lo escuchan, ustedes estaban muertos. Amén. Y así lo es hoy. Pero es una muerte espiritual. Amén. Ellos tenían que meterse bajo la sangre. No podían ni siquiera estar de acuerdo con las instrucciones. Oh, cierto. Eso, alabado sea Dios, un cordero. Alabado sea el Señor. Todo lo que tienen que hacer es conseguir un cordero y no hacerlo. Amén. Era muerte. El mensaje de ellos les predicó la sangre. El mensaje de ellos les predicó salvación. Amén. Así que una vez que estaban bajo la sangre, lo único que importaba era la aceptación del sacrificio. Era el cordero perfecto, fue aceptable para Dios, y si lo era, la muerte no podía tocarlo. No importa qué tan poderosa fuera la muerte, no importa cuán afligidos los egipcios alrededor de ellos y mataba todo a su paso, no importa qué temeroso fuera, cuán opresivo, cuán oscuro, el poder de la sangre. Amén. El poder de la sangre significaba que la muerte no podía tocarlos. Y hay un ángel de la muerte pasando por la tierra hoy, hermano y hermana, y es una muerte espiritual, pero tenemos que quedarnos bajo la sangre. Amén. Tenemos que quedarnos con lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que obedecerlo y aplicarlo en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Así que esto fue llevado hacia adelante a la ley de Moisés. Y leemos sobre el sacrificio que fue establecido en la ley. Levítico 22:20 dice, así, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis porque no será acepto para vosotros. La ofrenda tenía que ser aceptable. Amén. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que seáis aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra los ofreceréis, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Para que el adorador fuera aceptado, tenía que ser así. Amén. Para el que está ofreciendo el sacrificio, que sus pecados fueran eliminados por un tiempo, cubiertos por una temporada, para estar en compañerismo con Dios por una temporada. Y también en Levítico, Malaquías capítulo 1, versículo 15 dice, 13, perdón. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste el hurtado o cojo o enfermo y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vosotros, de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Quién soy yo para que me ofrezcan algo indigno como sacrificio a mí? Porque él tenía un gran nombre ante las naciones. Él es digno. Él debería ser honrado. Él es digno de un sacrificio aceptable. Aleluya. Pero fue el corazón de adoradores que no eran fieles, que traían animales para sacrificio, que eran cojos o enfermos, que porque no creían, eran tibios al respecto, eran perezosos al respecto. No era importante para ellos. Uno podía ver que no era el primer lugar en sus vidas. Ellos no estaban poniendo a Dios primero ante todas las cosas. Le estaban dando una posición de una más baja prioridad en su vida. Bueno, veremos si podemos sacrificar, ofrecer un sacrificio. Mantengamos tengamos el mejor animal para nosotros, lo vamos a reproducir y lo que sea. Lo que es importante para ellos, tenemos nuestro negocio, tenemos que mantenerlo continuando por el domingo, no tenemos tiempo para la iglesia, para esto no tenemos tiempo para Dios. Amén. Tenemos otras prioridades, tenemos otras cosas que estimamos mayores, y esta es una actitud tibia que ellos tenían. Y Dios, para ellos era un hedor, era un reproche, no era aceptable. Y si ese sacrificio no era aceptable, tú no eres acepto tampoco. Él no recibía la adoración de ellos. Él no absolvía su pecado. Ellos no eran perdonados. ¿Por qué? Por causa de su actitud. Que su actitud guiaba al tipo de sacrificio que ellos darían y no era aceptable para Dios. Amén. Pero si un sacrificio era hecho de acuerdo a la palabra, una cosa bella, hermano y hermana, una persona con un corazón fiel, un corazón arrepentido y humilde, que reconocía que habían pecado ante un Dios santo y hacían lo mejor que podían y ponían su mejor esfuerzo para traer un perfecto sacrificio, ellos se sacrificaban ellos mismos, les costaba algo porque significaba tanto para ellos, porque sabían que si ellos hacían eso serían aceptos por un santo Dios. Amén. Ellos, sus pecados, sus conciencias serían aclaradas ante Dios y podían adorar a Jehová. Ellos podían tener compañerismo con Jehová. Amén. Vemos las bendiciones de Dios en sus vidas. Amén. Qué bendición es ser acepto en el amado. Lo pone a uno en lugar para recibir todas las bendiciones de Dios. Amén. Y el día de expiación, ellos traían ese sacrificio y colocaban sus manos en el sacrificio para conectarlos con su sacrificio. Así que traían un sacrificio y era menor y lo hacían sabiéndolo, mostraba su corazón, ellos se identificaban con él. Esa era la condición de ella, baja, no dispuestos a dar lo mejor de ellos para Dios. Y con tal de que el sacrificio era acepto, ellos eran aceptados también. Amén. Ellos confiaban en eso. Sus vidas estaban atadas en ese sacrificio. Amén. Pero noten, el sacerdote, cuando examinaban ese sacrificio para asegurarse de que era bueno y que era perfecto y que estaba correcto y que era aceptable, ellos no le daban a la persona un cuestionario. ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho mal? Esto no es una confesión católica. ¿Eres digno? ¿Eres aceptable? No tenía nada que ver con eso. Ellos miraban el sacrificio. Oh, es tan bello. Amén. Que toda la atención estaba en el sacrificio. Y era examinado y era revisado y verificado. Miraban bajo el pelo a ver si habían defectos. Examinaban toda parte de él. No estaban haciendo eso en la vida de la persona, no estaban examinando al adorador, estaban examinando el sacrificio. Y tan pronto el sacrificio era considerado aceptable, el adorador era acepto. Es tan bello, amén, tan bello. Nada que ver con lo que ellos hacían, era todo con respecto a que el sacrificio era digno. Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice esto: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya. Él se volvió un perfecto sacrificio para nosotros. Así que mientras nosotros recibamos ese sacrificio y lo apliquemos en nuestras vidas, como en Egipto, por fe, amén, recibir el nuevo nacimiento, rendirnos, morir, recibir esa vida que estaba en esa sangre. Amén. Una vez y por todas, ustedes están escondidos bajo esa sangre y el ángel de la muerte pasa por encima de ustedes. Hebreos 10:2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia del pecado. Hablando del Antiguo Testamento, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Tenían que regresar y regresar y regresar cada año. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más. Me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, oh Dios, aleluya, el poder de esta sangre es ofrecido una vez y por siempre. Aleluya. Amén. Y ese sacrificio, ese cordero, era examinado. Amén. Él era hallado digno. En el libro de Apocalipsis dice, ¿quién es digno de abrir el libro? Y solo el cordero era digno. Amén. Él era perfecto, sin defecto, sin pecado. Amén. Él estaba completamente, él era completamente un cordero perfecto. Y si no lo era, entonces estamos perdidos. Amén. Pero él lo era. Y no estamos perdidos. Aleluya. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no son corruptibles como oro o plata. Ustedes no son redimidos por estas cosas, nada natural, oro o plata, o tradiciones o cosas que fueron pasadas, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Él fue manifestado por ustedes. Él fue manifestado por mí, aleluya, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Y luego de la visión de Patmos, dice él, el hermano Branham dice, la serpiente en el poste era un tipo de cuando Jesús vino al mundo, a la tierra, para cumplir. Él fue hecho carne para poder llevar sobre sí mismo los juicios de Dios respecto al por el pecado. El fundamento del altar de sacrificio era de bronce sólido, tipificando el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Juicio ya había sido decretado sobre él cuando aún no había pecadores. Piensen en eso. El juicio ya había sido decretado sobre él antes de que hubiera algún pecador. La salvación siendo enteramente del Señor. Él pisó el lagar del vino de su ira. Solo de Dios. Su vestimenta fue teñida de color carmesí por su propia sangre. Su porción fue el horno ardiente del justo juicio y la ira de Dios. Su porción. Él sufrió el justo por los injustos. Verdaderamente, tú eres digno, oh Cordero de Dios, porque nos has redimido por tu propia sangre. Él era digno. Él es digno. Amén. Él es un sacrificio perfecto. Y ese es lo único que importa. Amén. La salvación es de Él y solo de Él. No Él más ustedes, no Él más nada que ustedes hicieron. Amén. Sus buenas obras no entran en la ecuación. Las obras buenas de ustedes no cuentan en el balance en lo absoluto. Como dije en Apocalipsis 5, nos dice que nadie era digno. Nadie, ninguno. Amén. Nadie era digno. Ustedes no podían salvarse a sí mismos. Aleluya. Así que ¿por qué considerar sus buenas obras ahora? ¿Por qué aún considerarlas? Amén. No me malentiendan, las obras buenas son importantes, deberían de hacerlas, correcto. Pero no tiene nada que ver con su relación con Dios. El juez no los está viendo a ustedes. El juez está viendo el sacrificio. Él no está viéndolos a ustedes. Amén. Él está viendo al Cordero de ustedes. Mientras ustedes estén bajo la sangre, mientras ustedes estén confesando por fe, amén, que están bajo la sangre, el Cordero era digno. Aleluya. Hermano Branham dice en la Escritura, en la pared, dice, yo he hecho esta afirmación, si esta nación se escapa del juicio, Dios estará obligado a levantar a Sodoma y Gomorra y disculparse por hundirlos y quemarlos, porque nosotros somos tan malvados como lo fueron alguna vez Sodoma y Gomorra. Y si Él hundió a Sodoma y Gomorra y los quemó a causa de su pecado, y si Él no hace lo mismo con nosotros, entonces Él sería injusto y les debería una disculpa. Dios no tiene que pedirle disculpas a nadie ni nada. El pecado será juzgado y será castigado, tan cierto como que hay un Dios quien puede juzgar. El juicio de Dios es santo. Dios es santo, y por tanto sus juicios y sus obras deben ser justas y santas, porque su es propio de un Dios santo debido a sus obras y a su juicio. Así que todo pecado será juzgado, amén, y castigado. Debe de serlo. Dicen ustedes, pero mi pecado es perdonado, pero aún tiene que ser castigado. El Salvador de ustedes lo toma. Él lo recibe. Él recibió el castigo de ustedes. Amén. Todo poquito de pecado tiene que lidiarse con él. Para balancear el libro, es simplemente de que el Cordero de ustedes tome el castigo por ustedes. Por eso no queremos desobedecer. Amén. Por eso queremos obedecer. Por eso queremos hacer buenas obras. No es porque tenga algo que ver con nuestra salvación, pero significa menos castigo para Él. Amén. El juez justo se asegurará de que el pecado de ustedes se lidie con él. Dijo en el Dios que es rico en misericordia, dijo, uno algunas veces puede hablar a la gente en la calle acerca del Señor y se ríen en la cara de uno. Bueno, debemos de hacerlo de todas maneras, pero escuchen, ningún hombre puede venir a mí sin que primero mi Padre le traiga. Dios tiene que obrar en ellos, tiene que haber una vida. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Él ha provisto para los que desean ser redimidos. Él ha provisto para aquellos que desean ser sanados. Y luego, por cuanto Él ha hecho esto, eso lo hace rico en misericordia, como siempre Él lo ha sido, rico en misericordia. Tiene que ser, si ustedes lo rechazan, no queda nada más que juicio, porque cuanto el pecado tiene que ser juzgado. Amén. Así que el juicio es rechazar misericordia. Así es como lo expresa. Él hizo un camino para aquellos que quieren ser redimidos. Aquellos que quieren ser sanados, Él hizo un camino. La provisión está ahí para aquellos que quieren ser sanados. Amén. En la simiente discrepancia dice, amigos, cuando Dios le dijo a Moisés en el desierto, el cual era un tipo de Él mismo, que levantara una simiente de serpiente de bronce. El bronce representa pecado juzgado. La serpiente de bronce representó pecado ya juzgado, el bronce siendo juicio divino, como el altar de bronce donde se colocaban los sacrificios. Y también Elías miró hacia arriba y dijo que el cielo era como bronce, juicio divino sobre una nación incrédula que había retrocedido de Dios. Bronce representa juicio divino, y la serpiente representó pecado ya juzgado. Y Jesús fue aquella serpiente hecha pecado por nosotros. y tomó sobre sí los juicios de Dios sobre él. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Nuestro pecado ya ha sido juzgado. Amén. Y del primer sello dice, ¿y cómo puede un hombre decir que la novia de Cristo entra en la tribulación? Yo no puedo entenderlo. Ven, ella fue llevada de la tribulación. Y si la iglesia ha sido juzgada y ellos mismos se han juzgado y han aceptado la sangre, ¿cómo puede Dios juzgar a un hombre que es perfectamente y totalmente pecado? Él está haciendo un punto, que el pecado de ustedes ya ha sido juzgado y la tribulación es castigo por el pecado no juzgado. Dice, no hay tal persona. Todo verdadero creyente nacido de nuevo es perfectamente y absolutamente sin pecado ante Dios. Él no está confiando en sus obras, pero en la sangre de Jesús, donde ha sido depositada su confesión. Así nos dice la Biblia, ven, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque no puede pecar. ¿Cómo podemos decir que alguien es un pecador cuando el cloro de la sangre de Jesucristo está entre él y Dios? Eso desparramaría el pecado hasta que no quedaría nada de ello. Ven, ¿cómo puede la sangre pura de Cristo dejar pasar un pecado? No puede. Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo podríamos nosotros aún comenzar a pensar en ser perfectos? Pero Jesús lo ha requerido. Y si Jesús lo ha requerido así, Él también tiene que proveer la manera de hacerlo. Él lo ha hecho con su propia sangre. Él ha hecho un camino para ser acepto, así como Él fue aceptado. Así como Dios ha aceptado a Jesucristo, ustedes tienen que ser aceptados mientras ustedes aceptan su sacrificio. Oh, hermanos y hermanas, qué revelación obtener. Entender nuestra posición, entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Él dijo esto en la marca de la bestia y en el sello de Dios. Dice, ¿y cómo es que entramos en ello? ¿Por un estrechar de mano? No. ¿Por una carta de alguna denominación? No. Sino por medio de un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, libres de juicio. Dios ya juzgó ese cuerpo. Amén. Dios lo juzgó en el Calvario. Amén. No va a tener que ser juzgado ya. El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. No existen dos clases de vida eterna, solo una. Tiene vida eterna y no entrará en condenación, más ha pasado de muerte a vida. Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Oh, dice, eso me hace sentirme religioso. ¿Por qué? Porque estoy libre de pecado, correcto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no puede pecar. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede ser que yo esté bajo el sacrificio perpetuo de pecado y a la vez ser un pecador. No se puede. Ustedes nunca han visto un pecador y santo a la vez. Nunca se han visto un ave que sea blanco y negro a la vez. Nunca se ha visto uno que... Si estás en Cristo, hay una expiación de sangre, ofrenda, todo el día, clamando, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Entonces uno puede descansar confiadamente. Amén. Me gusta eso, tan hermoso. El Espíritu Santo, ¿cómo nos sella? Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Se nos dice que seamos perfectos porque somos parte de Él. Y Él es perfecto porque somos parte de su cuerpo. Y ese cuerpo fue juzgado y se halló digno. Amén. Ese cuerpo, el sacrificio ya ha sido aceptado. Así que el creyente, el adorador, una vez limpiado, una vez y por todas, es acepto. Amén. Aleluya. Necesitamos darnos cuenta que aquellos que han nacido de nuevo, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y luego, hermano y hermana, necesitamos extender eso a otros. Amén. Yo solo estaba orando sobre este mensaje antes del servicio esta noche y sentí que el Señor presionara sobre mí en decir eso esta noche. La Biblia dice, Jesús dice, que si no perdonáis, no seréis perdonados. Amén. Muestra de que ustedes no han sido aceptos. Amén. Si ustedes no están dispuestos a aceptar en el amado. Aleluya. Si Dios está dispuesto a perdonar a alguien, y él dijo, le preguntaron los discípulos, tropezaron con esto, lucharon con esto, la gente perdonaba y dice, ¿cuántas veces perdonamos a alguien?
Y
seguían fallando y le pedían perdón. Decía, 7 veces 70, solo tomen lo que piensan que es y háganlo exponencial. Amén. ¿Cómo nos atrevemos a no perdonar cuando tanto ha sido perdonado en nuestras vidas? Amén. Si alguien es acepto en el amado por Dios y nosotros no estamos aceptando eso, nosotros somos los que tenemos el problema. Y yo no estoy hablando de un pecador, no estoy hablando de alguien que está en el mundo o retrocedido en Dios, entendemos eso, no estamos hablando de eso. Sabemos cuando alguien está rebelándose contra Dios o rebelándose contra la palabra, pero estamos hablando de alguien que es un cristiano, un verdadero creyente, amén. Pero sin embargo, no acepto en el amado. Y hermano y hermana, eso está sobre nosotros. Nosotros tenemos, es importante que nosotros hagamos a aquellos aceptos en el amado a sí mismo. Él fue acepto y ustedes son aceptos y todos aquellos que están bajo él sean aceptos también a sí mismo. En Hebreos capítulo 6 dice así, ahora escuchen atentamente mientras leemos. Dice, dejando ya los principios de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Amén. Ahora, cubrimos eso esta mañana como nosotros somos perfeccionados, perfeccionados absolutamente sin mancha y sin culpa, sin tener sobre nosotros un solo pecado. ¿Están ustedes por encima de la tentación? Nunca. ¿Pecan ustedes a diario? Sí, Señor. Oh, ay. ¿Están por encima de la tentación? No. ¿Están su hermano y su hermana por encima de la tentación? No. ¿Pecan ustedes cada día? ¿De quién está hablando? ¿De ustedes? Amén. ¿Alguien que oiga, alguien que escucha? ¿Pecan ustedes cada día? Sí, Señor. Él ni siquiera hizo calificaciones. No, mayor parte del tiempo no. Dijo, sí, Señor, lo hacen, no importa quiénes sean. ¿Pecan cada día? Sí, Señor. ¿No quieren que Jesús los perdone? ¿Que los haga aceptos en el amado? Bueno, ¿qué de su hermano y su hermana? Amén. ¿Son ellos por encima de la tentación? ¿Pecan ellos cada día? Sí, así como ustedes lo hacen. Amén. Pero si ellos lo están poniendo bajo la sangre y ustedes lo están poniendo bajo la sangre, deberían aceptar de que Dios los ha aceptado a ellos bajo la sangre. Amén. Aleluya. ¿Están ustedes por encima de la tentación? Nunca. ¿Pecan ustedes a diario? Sí, Señor, pero ¿qué dicen ustedes? Quitas la viga de tu propio ojo. Mira hacia tu propio pecado. No trates de perfeccionar a todos los demás. Pero con todos somos perfectos porque estamos en Él. O yo pensé que era mi Dios que perfeccionaba a alguien. Y Dios no podría juzgarnos en lo absoluto. No sería justo. Él ya nos juzgó en Él. Dios nos los está juzgando. Porque ellos tienen un cordero. Pero Dios y Él, no es tu trabajo juzgar. Tú no eres el juez. Tú no debes de juzgar. Él juzgó a Cristo. Él ya nos juzgó en Él. Cuando Él juzgó a Cristo, Él me juzgó a mí. Él los juzgó a ustedes. Y no puede volverme a juzgar. Porque Él ya tomó mi juicio si yo he sido redimido. Amén. Alguien está bajo la sangre de Cristo, más vale que no los juzguen ustedes. Por eso es que la Biblia dice, ¿saben? Que nosotros no deberíamos de juzgarlos, ¿correcto? Ahora juzgamos espíritus, discernimos espíritus, tenemos, ¿saben? Tenemos que entender que luchamos contra principados y poderes, pero nunca juzgamos la condición espiritual en términos de nuestro, ¿es mi hermano o mi hermana salvos? Eso, entre ellos y Dios, Él juzgó a Cristo, me juzgó. Cuando Él juzgó a Cristo, Él me juzgó a mí, Él lo juzgó a ustedes y no puede volverme a juzgar. Él ya tomó mi juicio. Si yo he sido redimido, Él pasó del juicio. Y tengo un comprobante para mostrar que he sido redimido, que he redimido mi reloj de la casa de empeño. Que alguien trate de devolverlo a la casa de empeño, siendo que yo tengo un comprobante. Yo lo he redimido. Amén. Lo mismo con un hijo de Dios. Amén. Él nos dio la señal. Si el diablo trata de llevarlos de regreso, no. Tengo una señal. No tomar de regreso. Amén. No puedes tenerme. Tengo y si el diablo tratara de ponerme un castigo, tengo un comprobante que muestra que yo he sido redimido. Sí, Señor. No más juicio. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y nunca vendrá juicio. Nunca vendrá juicio. Amén. Excepto por hermanos y hermanas que quieren condenarlo, sino que ha pasado de muerte a vida. Ese es mi comprobante. Y Él dio la promesa. Así que díganme de nuevo cómo la habilidad de ustedes de que son tan buenos de vivir las reglas del mensaje y regular sus vidas, y cómo eso los hace aceptos en el amado, cómo eso los hace pasar de juicio. Amén. No lo hace. Y hermano y hermana, eso debería de quitar el arma de las manos del enemigo, porque todo lo que él tiene con qué atacarlos es lo que ustedes hacen, sus habilidades, cómo ustedes erran. Amén. Yo estaba hablando con alguien aquí recientemente, nadie en la iglesia, así que no se preocupen al respecto. Nadie que ninguno de ustedes conoce, nadie en la iglesia, pero yo estaba hablando, estaba tratando de decirles sobre el perdón. Estaba tratando de contarles sobre la confesión y perdón. Y donde alguien atacaría a alguien más. Él hizo esto, hizo lo otro, pero si ustedes lo confesan, sí, lo hice y lo siento. Ustedes simplemente toman, le quitaron el palo de sus manos, no tienen manera de atacarlo ya. Pero tú lo hiciste, sí, yo ya lo dije, lo hice, lo siento, por favor, perdóname, no quise hacerlo. Lo hice, tienes razón. Oh, pero tú, sí, tienes razón. Les quita la habilidad de atacar. Esto es solo en lo natural, correcto. Pero cuando no estamos hablando de cosas espirituales, simplemente estamos hablando de lo natural, relaciones humanas, pero Satanás está tratando de atacarte por lo que has hecho. Sí, lo hice. Por eso necesitaba un salvador. Yo erré. Gracias a Dios que tengo un Salvador. Es bueno que Dios no está viendo eso. Qué buena cosa que Él no está examinando mi vida. Él está examinando mi sacrificio. Y mi sacrificio fue acepto. Así que yo soy acepto en el amado. Y esa es mi posición. Ese es mi lugar. ¿Quién es el amado? Es la compra de su sangre. Aquellos que Él amó, aquellos a los cuales Él ha derramado su amor sobre ellos, aquellos que han entrado bajo ese sacrificio, que han sido hechos aceptos por el amado, y los hace parte de ello. Y ustedes no pueden a nadie más no pueden sacar a nadie más de ellos. Amén. Ellos no pueden sacarlos a ustedes de ellos. Yo he sido acepto en el amado por causa de él. Aleluya. Así que, hermano y hermana, Satanás no puede tocarlos con su dedo. Él no puede tocarlos con muerte en el alma. Amén. Por supuesto, va a atacar el cuerpo de ustedes, va a atacar sus mentes, va a atacar su carne, pero él no puede tocar el alma de ustedes. Ya ha sido juzgada, ya ha sido ya ha pasado de muerte a vida. Él ya ha perdido la batalla. Aleluya. Ustedes ya han ganado. Digan, yo ya he ganado. Por eso cantamos ese canto, he ganado la victoria. La victoria es mía. Aleluya. Yo no me siento muy victorioso, no importa cómo te sientas, ya has sido acepto en el amado. Él no puede tocarte, amén. El pecado ha perdido su aguijón, la muerte ha perdido su aguijón. Oh, queremos caminar en victoria esta noche, amén. Aleluya. Quizás ustedes nunca se sintieron aceptos, tal vez simplemente nunca encajaron en ninguna parte. Bueno, alabado sea Dios, amén. Ustedes encajan en el amado. Amén. Encajan en el cuerpo de Cristo. Rindiéndose, muriendo y entrando bajo su sangre, recibir la vida de la sangre y eres parte del cuerpo. Y entonces pertenecen. Están donde deberían de estar. Son aceptos. Amén. Déjenme, quiero decir, algunas veces, quiero leer eso de nuevo. Lo que acepto significa porque, ¿saben? Algunas veces pensamos, tú dices, oh, solo es aceptable, ¿correcto? Como aquí está la medida y apenas lo logra. Es un grado de C, no una B, no una A. Tienes una C, es aceptable. No es eso lo que esto significa. Esto es altamente favorecido. Acepto significa altamente favorecido. Misericordioso, encantador, honrado con bendiciones, no solo satisfactorio. Es un A más, más, más. Amén, él fue acepto. Él era encantador, él era perfecto, él era más allá de, él satisfizo toda expectación, el estándar más alto que Dios tenía. Y así ustedes también, por causa de que él fue acepto por ustedes. Amén. Hermano y hermana, como novia, tenemos que saber eso, que él lo vea a ustedes de esa manera. Amén. Él no está viéndolos a ustedes diciendo, oh, uno que hay que arreglar, ¿saben? Un punto de empezar, un arranque, un cambio de aceite, tal vez va a trabajar por un tiempo, apenas la va a lograr. Correcto. Él está viendo un sacrificio perfecto. Eso significa que su novia es perfecta. Amén. Aleluya. No pueden perder. Me encanta esto. Ustedes no pueden perder porque el juego ya ha terminado. Sí, el diablo está jugando un juego y no se da cuenta que ya terminó. Amén. El juego ha terminado. Ya fue escrito el resultado y saben, publican esto en el periódico. Tal y tal pegó tantos jonrones y esto y lo otro. Está ahora está en el internet. Todo el mundo lo ha verificado. El juego ha terminado. Pero yo todavía, no importa. El juego ya terminó. La cuenta final. Nosotros ganamos y tú pierdes, diablo. Ya ha terminado. Él ya fue aceptado. Así que nosotros somos aceptos. Él trató de evitar que ustedes llegaran a eso, amén, pero él no puede impedir que un hijo de Dios esté en eso. Es su destino. No leímos eso ahí mismo en Efesios, Efesios capítulo 1, de acuerdo a cómo él nos ha escogido en él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos aceptos, que fuéramos santos y sin culpa. En él, afectos en Él, en el amor. Él nos ha hecho aceptos en el amado. Alabado sea el Señor. No están agradecidos por eso. No deberían de pensar que deberíamos de agradecerles por hacerlo. ¿No piensan ustedes que Él es digno de alabanza, adoración y honor? Y pongámonos de pie esta noche. Amén.
Amén.
Deberíamos de honrarlo, deberíamos alabarlo, deberíamos de darle toda alabanza, todo lo que podamos darle. Amén. Pero también deberíamos extender eso a todos los demás. Amén. Aleluya. Aleluya. Inclinemos nuestros rostros, oh Padre. ¿Cuánto te agradecemos, Señor, por tu palabra? Te agradecemos por lo que has hecho por nosotros, Señor. Verdaderamente, algunas veces, Señor, las palabras nos fallan en expresar cuán agradecidos somos, estamos, Señor. ¿Qué, oh, lo que significa para nosotros, Señor? Cómo nuestros corazones, oh Dios, cantan, oh Dios, por todo lo que has hecho por nosotros. Algunas veces tratamos tanto, Señor, de ser dignos, Señor. Y no lo somos, nunca podríamos ser dignos. Pero, Señor, queremos hacer lo mejor que podamos. Queremos darte lo mejor nuestro, Señor. No porque estamos tratando de hacernos aceptos, Señor, sino porque te amamos, Señor. Y queremos ser agradables a ti, Señor. Y te ruego que nos ayude, Señor, a separar eso, Padre, para entender que hacemos las cosas que debemos hacer porque te amamos, pero eso no es lo que nos hace aceptos en el amado. Tú eres quien nos ha hecho aceptos en el amado. Tu sacrificio en el Calvario. ¿Cuánto te agradecemos, Padre? Señor, te ruego que bendiga todo corazón aquí esta noche, Señor. Señor, tal vez hay alguien cercano, alguien que esté escuchando, Señor, que ellos necesiten rociar un poquito de perdón en sus vidas. Yo no sé por qué pusiste eso en mi corazón, decir eso, Señor, pero fue tan fuerte que creo que alguien en alguna parte, Señor, como dije, tal vez alguien que va a ver esto más tarde, pero ellos no han sido perdonadores, ellos no han sido, no han aceptado a tus hijos o a alguien, que tu hijo, Señor. Te ruego que los ayudes, Señor. Como dijiste, Señor, libremente has recibido, dar libremente. Nosotros hemos recibido salvación, hemos recibido gracia, perdón. ¿Cómo no podemos nosotros también conceder gracia y perdón y simplemente amor, oh Dios, a alguien más? Perdónanos por esas ocasiones en que no hemos hecho eso, don. No hemos tenido gracia por alguien más. Tal vez hemos sido de temperamento corto con ellos. Tal vez hemos atacado. Padre, perdónanos por eso, Señor, porque tú no nos tratas de esa manera. Tú tienes gracia para nosotros. Tú tienes perdón. Tienes longanimidad para nosotros. Ayúdanos a ser de esa manera. Queremos que todo, Señor, que es tu hijo, que sepa y sienta como que son aceptos en el amado. Te amamos y te agradecemos, Padre. Te ruego que tú ayudes a cada uno, Señor. Padre, tal vez haya alguien, Señor, que simplemente está tratando de encajar en alguna otra parte, Señor, preguntándose por qué no encajan. Bueno, hay un lugar donde encajan. Es dentro del amado. Te ruego, Señor, que simplemente los bendiga, Señor, que ellos se volteen a ti con todo su corazón, Padre, que ellos te busquen a ti, Señor, que ellos busquen tu rostro, que ellos busquen tu perdón, Señor, tu gracia, amor y misericordia. Señor, que ellos puedan encontrarse aceptos en el amado. ¿Cuánto te agradecemos, Padre? Bendice a cada uno esta noche. De nuevo queremos elevar a nuestro pastor, Señor. Pedimos que toque su cuerpo, Señor, que se recupere rápidamente, Padre. Bendícelo, Señor. Dale descanso mientras está lejos, Señor. Te agradecemos, Señor, por cada uno esta noche. En el nombre de Jesucristo, amén. Aleluya. I have waited for this moment to